Y en este día del amor y la amistad, que tu romance nunca se apague con una planta eléctrica Yeti que te ofrecen exclusiva Gold Zero Puerto Rico. De hecho, tienen una venta especial del mes de los enamorados. Escúchate esto. Una Yeti 1500, que es la que yo tengo en mi casa. Dos placas solares para prender la Yeti. Recuerda que la Yeti la puedes cargar con la electricidad de tu hogar, pero también la puedes cargar con placas solares. Más los cables de conexión. Todo eso por $2,499.95. Precio regular $2,829. No lo pienses más. Para la temporada de huracanes ya puede ser tarde. Comunícate Gold Zero Puerto Rico. 787-602-6001. 787-607-6001. GoldZeroPR.com o su showroom en Guaynabo, justito al ladito del Colegio Adianés. Gracias, Gold Zero, presentadores de este Puestos Pa'l Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos Pa'l Problema. Que hoy es sábado de Puestos Pa'l Problema. Hoy sí que sí. Uno se levanta recibiendo emails así, uno se encojona.
La juventud está perdida. La juventud está perdida, Jonathan LeBron.
Mano, pero tú sabes, está fuerte. Está fuerte, pero anyway. Cosas que pasan. Pajitas en la leche, como dirían por ahí. Pajitas en la leche. Pajis on the milk.
Pajis. Mira, esta semana... Me tomé un riesgo innecesario y salí en la hora machorra, pero nadie me canceló, así que aquí estamos vivos.
O sea, que a mí me viste que este país, es que a mí me van a cancelar la vez que yo fui para siempre el lunes. Sí. Pues yo no sé qué carajo fue que yo dije. Entonces tú vas, entonces, que es peor, by the way, porque la escuché.
Es mucho peor, la hora machorra es mucho peor que siempre
estaban
el lunes.
Mucho peor. Y entonces, no te mandan a cancelar, la verdad que este país...
Yo creo que es racismo, Johnny.
Sí, full. Yo me voy a jugar el Black Card.
Sí.
Y estamos en Black History Month. Sí. Y by the way, a la hora machorra, que están haciendo el objetivo machorro,
ajá,
les digo, inviten un negro, porque lo que he invitado gente blanca allí, y Alexi no cuenta, inviten a gente de color, que ya Chicho no está.
Deberían buscar a Rafilín, mano.
Algo así.
¿Tú te imaginas si Rafilín apareciera en la hora machorra?
Sí. Inviten a gente color, porque el
yo gambo... creo que Rafilín se casó con una colombiana y se mudó para Colombia, ¿verdad?
Yo no sé. Es que Rafilín, yo siempre me acordaba que él aparecía como a Papá Diciembre. Siempre. Y este diciembre no apareció. Eso me estuvo bien extraño. Yo no sé. No sé, yo sé que le estaba metiendo la religión y no sé qué carajo. No sé. Mira, qué semanita, by the way. Ese Zoom del jueves estuvo bueno. Estuvo sólido. Estuvo bien bueno. Así que gracias a todos los patroncitos y patroncitas ejecutivas que entraron. Que, oye, continúa siendo... un engagement casi de sobre 60% o más de nuestro tier de patroncitos ejecutivos que entran consistentemente todos los jueves y están con nosotros 2 horas cocoteando y hablando un montón de cosas que no podemos decir porque nuestro Zoom, si usted se quiere enterar, tiene que pagar. Porque nuestro Zoom ejecutivo es off the record. Y para que usted tenga una idea, allí nos pelean, nosotros peleamos.
Sí,
nos
sí,
reclaman.
Sí, sí, sí. Nos regañan también.
Sí, sí. ¿Sabes? Y de hecho, muchas de las cosas que para eso es Zoom, muchas de las cosas que nosotros dirigimos la discusión en los otros episodios salen de ahí, o sea, derivan, ¿no?, de nuestro ejecutivo. Por eso son nuestros productores ejecutivos. Uh-huh, así que si usted quiere ser parte de ese proceso y pasarla bien, en verdad, pues nosotros le invitamos a que se una a la mejor comunidad del internet, que no es la hora machorra, es
no.
Puestos para Problemas.
Patreon.com/Puestos para Problemas.
Así que estamos ahí.
Mira, bueno, Johnny, otro episodio que no somos humildes.
Lo dijimos. Lo dijimos. Y no es solo que lo dijimos. O sea, que a mí, yo quiero, no hay humildad. No hay humildad aquí.
No hay.
Y yo quiero reiterar lo que nosotros dijimos. No es que lo dijimos en enero. Es que lo dijimos en diciembre.
Lo dijimos en diciembre.
En diciembre. Y hoy estamos a 13 de febrero.
Así es.
A 13 de febrero. Y pues nada, seguimos para adelante. Aquí estamos, lo dijimos.
El episodio se llama La Primera Colgada del Gabinete de Pipo y salió el 24 de diciembre, ahí, día de Navidad, a las 7:35 de la mañana, Nochebuena, sí. 2020.
Y lo que no sabíamos es que iba a ser tan papelonera la colgada. O sea, es como tan papelón. Este papelón no lo anticipamos. Lo que sí sabíamos era que tenía demasiados problemas. Y estoy hablando de Elba Ponte. O sea, a mí nadie me puede quitar de la cabeza que la tiraron a Mondongo.
Sí, mano. La secretaria de Educación designada Elba Ponte. Fue una semana dura y complicada. Y obviamente la vista de interpelación esa en la Cámara, pues acabó con ella. Pero esto empezó mal desde el principio. Obviamente. Y siento también al gobernador que salió a la defensa de ella ya al final. O sea, es como el GIF de los Simpsons de no siga, que ya está muerto. Pues, tú sabes, era algo que había que hacer desde el principio y ella la tiraron al vacío. Al final se va a colgar, la van a colgar y sí, es culpa de ella, sin duda, tiene gran parte de responsabilidad, pero es responsabilidad del gobernador también.
Sí. Y de poco quarterbacking que ha habido en este proceso. Y a mí lo que me preocupa, Luis, que yo no sé. O sea, yo sé que, por ejemplo, Manolo Cidre, Larry Selhammer, y para de contar.
Están confirmados.
Exacto. Y Carlos Mellado. Y Carlos Mellado.
Y este hombre, y Domingo Manoli.
Sí. Por quienes son y por su experiencia bregando con cosas públicas y con la legislatura, yo sé que tú puedes tener unas manos afuera de un proceso y tú sabes que ellos they're gonna bring it down y que ellos van a llegar a ser confirmados, ¿verdad? Naturalmente por lo que son y por lo que significan y de hecho por lo que están en esos puestos. Sin embargo, me preocupa que los menos conocidos de otros puestos no tan esenciales, qué sé yo, véngase DACO, véngase whatever, el DRD, otras posiciones, enfrenten problemas serios a la hora de confirmar, particularmente por el pobre desempeño estructural que está teniendo la Fortaleza en este tema. Entonces, ¿qué pasa? Oye, a mí me importa 3 pepinos angolos si le confirman o no el gabinete a Pipo. No es mi gabinete, yo no soy el gobernador. Pero, como país, yo quisiera ver un gobierno funcional, un gobierno que pueda operar, un gobierno que pueda... O sea, que la excusa no sea... Que la excusa sea la Junta, que la cosa sea el presupuesto, que la cosa sea la cosa fiscal. No que la excusa sea que no hay un gabinete confirmable. Y que no hay un gabinete confirmado, y que ni tan siquiera, por lo menos públicamente, se está dando una pelea para que se confirme ese gabinete. Porque eso es lo que yo estoy viendo.
No se está dando la pelea, sin duda. O sea, creo que esta semana el primer nominado completó el trámite de los papeles y fue el secretario de Justicia. O sea, es 13 de febrero, los papeles se saben cuáles son, eso se puede montar desde la... Es ridículo. Y te voy a dar un ejemplo claro de cómo el gobernador Pierluisi pudo haber ayudado a su secretaria designada. Todo el mundo en Puerto Rico sabía que esa interpelación iba camino a ser el desastre. O sea, no había forma que esa interpelación saliera bien. Estoy seguro que hay cosas que el gobernador pudo haber negociado para que no se diera la interpelación. Estoy seguro que las hay. La información que yo tengo del Capitolio es que de Fortaleza no piden nada. No se sientan en la mesa para nada. No están tratando de negociar nada. Pues los legisladores van a hacer lo que los legisladores van a hacer. Y si no hay ningún tipo de proactividad, no hay ningún tipo de negociación, pues se van a servir con la cuchara grande y van a hacer al gobernador pasar momentos complicados. Es la realidad. Es la realidad. Y así súmate, pues, o sea, donde está la secretaria hoy, en parte es porque el gobernador quería reabrir las escuelas. Y el problema de la vacunación y la segunda dosis, en parte es porque el gobernador quería reabrir las escuelas, puso 55 mil maestros de escuelas públicas y privadas antes de la fila, y los mayores de 65 se quedaron sin segunda dosis. Exacto. Al final del día, al principio de todos los problemas que hoy van a redundar camino a una colgada de una secretaria de educación, que va a ser una colgada que el país va a estar a favor, no va a ser una colgada que el gobernador puede decir están politiqueando y no me dejan gobernar, que eso es importante, uh-huh. Porque una cosa es que te cuelguen por capricho o por politiquería, otra cosa es que te cuelguen y la opinión pública diga sí, cuélguenla, porque hay que colgarla. La génesis de todos esos problemas, bueno, quizás es que trajo a una secretaria que venía de la asociación de maestros y no venía de la estructura del PNP, y eso le quiere unos ronches, eso es una cosa sin duda. Pero la génesis en verdad de dónde está la secretaria hoy es por acciones del gobernador o inacciones del gobernador.
De verdad que yo no, o sea, ¿cómo te digo? Oye, y ese machismo acá que están jugando, de verdad está el garete también.
Sí.
O sea, si tu defensa más poderosa para poder mantener viva un nombramiento como este, es decir, que las preguntas fueron muy fuertes y que a Mellado lo trataron distinto, pues está bien cabrón. O sea, estás al garete. O sea, a Mellado lo trataron distinto porque Mellado no estaba hablando lento y no estaba haciendo el papelón que hizo la señora secretaria cuando las otras delegaciones le preguntaban, y de momento se le quitaba al hablar lento cuando el PNP le preguntaba. Mira qué cosa, mira qué curiosidad. O sea, después sale la secretaria, la mandan de mediatura el otro día, hace una conferencia de prensa y vuelve a pelear con la legislatura. Y dice, pero señor, ¿usted cree que la quieren confirmar? ¿Usted cree que la confirmen? Que de hecho, no se ha reunido con los senadores.
Todavía.
No ha visitado a senadores.
Touch.
No ha visitado a senadores. Entonces, por allá yo escuché que Lourdes Ramos me dijo que ella está trabajando con los alcaldes y no sé qué carajo, y las escuelas y whatever. Pues yo no sé, porque las escuelas tampoco están listas. Y edificios públicos ahora es que está bregando con las escuelas. Así que, tú sabes. Ese es este argumento que vi por ahí, que era, ay, ¿qué? What a time to be alive, viendo los independentistas y los populares caerle arriba a una líder sindical. Mire, señor, si la señora Elba Aponte fuese la presidenta de la asociación de maestros, pues ella continuaba siendo la líder sindical. Pero en este caso, ella renunció
para
convertirse en el patrono. Claro, me vengan a mí a hablar de mí, a hablar de aquí, de que hay una líder sindical, como si eso fuera un badge of honor de toda la vida. No. La líder sindical dejó de ser para coger el guiso del patrón y se convirtió en el patrón y no es la líder sindical. Yo no sé por cuán difícil es entender lo que está pasando aquí. O sea, las justificaciones no pueden
hasta
ser.
Hasta Dylan entiende.
Sí, no, las justificaciones no pueden ser. El drama este de que si sí o si no, o sea, como que está cabrón. Está cabrón.
Mira, quedándonos en la legislatura y ya para ir cortando y pasar con nuestro invitado, nos contestó la peluca en Twitter, la peluca de Olivo, nuestro amigo que todo el mundo piensa que es Jonathan, hasta yo lo pienso, en reacción al episodio, yo creo que fue del domingo pasado, ¿verdad? O del
miércoles. Sí,
el de Ryan, el de los salarios. Déjame buscar el tweet para estar claro aquí.
Sí, está hablando del salario del...
De Ryan, el chief of staff de Tatito, y y del secretario de la Cámara, que los dos cobran 10 mil. Ahí difiero de señor Lebrón el Herrero, ningún asesor legislativo merece 10 mil mensuales. Esto es Puerto Rico y no se puede pagar eso.
Y salieron siempre los odiantes a hablar mierda, tú sabes. Anyway, la cosa
pero
es
eso
que...
Whatever.
Pero, ok. Yo creo que él tiene razón, o ella, la peluca, tiene razón. En lo que él plantea, en el contexto de que el país no puede pagar esos salarios. Y es verdad, o sea, como que, o sea, no, nosotros hemos sido consistentes aquí, que hemos hablado de salarios iguales y pues puñeta, no hemos quejado. Lo que pasa es que, y ahí, que yo nunca estoy, casi nunca estoy de acuerdo con Ramón Chango, Ramón Luis Nieves, pero tengo que coincidir con lo que él puso. O sea, quizás Ryan hace el trabajo de 3 o 4 personas allí, o más, en esa fase legislativa. Y no es una persona... Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero de lo que sabemos y de lo que conocemos de su trabajo, más allá de la relación personal que podamos tener, lo que sea, de su trabajo, es un tipo que, pues, si hay que hacer una auditoría de que los 10 mil pesos los está trabajando, yo les aseguro a ustedes que vamos a encontrar que los 10 mil pesos los trabajó. O sea, con base y fundamento y con efecto, ¿me entiendes?
Y lo que pasa es que aquí hay un problema también de verdad, todos pagan justos por pecadores y o sea, se puede a la misma vez decir que un salario de 10 mil dólares está justificado y también decir que la compensación en el gobierno de Puerto Rico está a lo loco. O sea, ambas cosas pueden existir en el mismo universo, ¿verdad? Porque... O sea, una cosa, en el servicio público también queremos experiencia, queremos gente que conozca los procesos, queremos que la gente pueda crecer. Si la gente tiene una pasión por el servicio público, por el trabajo legislativo, pues hay que darle esas oportunidades. Si se quieren dedicar la vida entera a ese trabajo, pues que lo hagan. Eso es bueno para la democracia y bueno para el país, que hayan personas que estén dispuestas y que conozcan en profundidad el trabajo que se hace en la legislatura, un trabajo bastante técnico, y no lo puede hacer cualquiera, honestamente no lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Y necesitamos más funcionarios como él. Yo lo digo sin problema alguno. Necesitamos más personas como él. Porque él, otra persona con su expertise y su portfolio, se podría ganar 1 millón de pesos en contrato. Ya lo vimos, lo hemos visto. Personas con menos expertise que Ryan trabajan para 10 legisladores y cobran 1 millón, 2 millones en un cuatrenio. Y funciona. En el mundo ideal existiría una clasificación de empleados claro y existiría un puesto que se llamaría Chief of Staff del Speaker o del Presidente de la Cámara y ese puesto tendría unos requisitos de años, de experiencia, de educación y tendría una escala de salario dependiendo de dónde está la persona. Eso sería el mundo ideal. Pero, o sea, el servicio público tampoco puede ser un voto de pobreza. Si queremos servidores públicos excelentes, de experiencia y con compromiso, pues hay que pagarle un salario que merezca también ese trabajo, ¿no? O sea, no puede ser que la persona que más sepa de legislatura, de trabajo legislativo en Puerto Rico, que Brian debe estar en ese grupo de 5 o 10 personas que más saben, él debe estar ahí. Pues no puede ser que esa persona toda su vida cobre 1,000 pesos o 2,000 pesos al mes, porque no hay forma. Entonces nunca tendríamos una persona así. Y yo estoy claro que ese es otro argumento que se hace. A los policías se ganan 1,000, a los maestros también, sin duda, es verdad. Y hay que darle justicia salarial a esos empleados públicos también. Pero para darle justicia salarial a esos empleados públicos también, no tenemos que acabar con el expertise y con la pericia y con la experiencia en la legislatura, ¿no? O sea que es un balance interesante y es fino, ¿no? Y pues es bien fácil decir, esos cabrones están ahí robándose los chavos. O sea, de esa lista de empleados que publicaron, solamente 2 de más de 1,000, solamente 2 cobran 10 mil dólares al mes. Y son 2 que, pues, el secretario, que básicamente es un puesto, es como si fuera un jefe de agencia, un jefe de gabinete, se gana lo que se gana un jefe de gabinete. Y el chief of staff de la Cámara.
Pero no. Oye, eso es lo bueno de cocotear impuestos para el problema.
Claro.
Y para los changuitos que nos dicen, no es lo que escuchan, nos escuchan.
Mira, como que dicen que somos influencers de influencers.
Influencers de influencers. Para odiarnos o para o para escucharnos de verdad. Nos Mira, escuchan.
Ajá, esta semana fue todo el mundo a tu programa, la secretaria de la gobernación, los secretarios, la secretaria de educación, todo el mundo. Oye.
Oye. Sí.
hay que contar con el 740 por las mañanas.
Seguro.
No se puede. No se puede.
Tuvo con Tatito también los otros días. Tuvo
Tatito también. Sí.
Entonces, la cosa es que Noelia me puso a... Yo salí de allí motivado.
¿Saliste motivado? Saliste.
Salí ready. Salí ready para mi día. Ready para mi día. Yo estaba... ¡Woo! ¡Woo! ay. Qué fuerte, mano. Mira, pero yo te digo una cosa. En verdad, no quiero ser tan hater, porque después me dicen, eres un hater. No. Yo te voy a decir una cosa. Yo puedo entender por qué la cogieron a ella. Yo la puedo entender. Yo puedo entender que tú necesitas en las organizaciones, en el gobierno y en las estructuras, tú necesitas gente así. Como que vamos para adelante, necesitamos esperanza, necesitamos positivismo.
En toda estructura tú necesitas a esa persona.
Sí.
El cheerleader o la cheerleader, claro.
El cheerleader, tú la necesitas. Sí. Tú la necesitas. Y en verdad estamos en momentos pandémicos, en momentos de muchos cambios, etcétera. Así que no hay, ¿verdad? Yo entiendo. Pero, tienen que darle un staff. Tienen que darle...
Creo que gran parte del problema de Fortaleza ahora mismo es en todas sus áreas es que falta gente.
Falta gente, tiene que darle staff. Porque muchas de las cosas que ella no sabe o que se le ve...
Pues que no lo sabe, porque no lo sabe, porque no, porque nunca no lo, sabe, lo ha hecho.
Porque nunca lo ha hecho, pero que no... O muchas de las cosas que tiene dificultad en manejar, en contestar, es porque debajo, usualmente, cuando... Hay una secretaria de la gobernación, un secretario de la gobernación. Debajo de ese secretario hay un equipo de trabajo. Y un equipo de trabajo de 4, 5, 6, 7 personas que ese equipo se encarga de hacer los enlaces con la agencia y de buscar información y de llamar a Perencejito en la agencia tal. Si de momento le piden una entrevista a la secretaria de la gobernación, pues llaman allí y preguntan, mira, ¿debo algo saber? ¿Hay un papelón? ¿Algún papelón que debo saber? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas. Eso no está pasando porque... o no tienen staff, o el staff que tiene es bien inexperto en esta situación. Y puede ser una combinación de las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que a veces suena, no es que ella desconozca lo que ella está diciendo, pero es que como, por ejemplo, si tú tienes un trabajo en equipo, un trabajo en grupo, y tú no hiciste una puñeta todo el semestre para el trabajo en grupo, y al final el profesor les dice, o es en grupo o todo el mundo tiene cero. Y todo el mundo se divide las partes y al final te dice, mira, tú vas a decir esto, párate ahí y dices esto. Y se acabó. Si tú no te has leído nada, o tú no sabes nada, o tú estás perdido en el espacio, por más completa que esté la información que te entreguen, tú vas a sonar perdido en el espacio. Tú vas a sonar que a ti te dieron ese papel el día antes de la presentación y que te paraste allí y que dijiste lo que te tocaba. Pero no vas a estar ready para contestar preguntas de seguimiento, una pregunta de profesor, no vas a estar listo para eso. Y eso es lo que usualmente está, lo que ha estado pasando en las últimas semanas con esta estructura. Y me da la impresión, no es que ella no tenga la capacidad, yo creo que la tiene. Una mujer inteligente, una mujer brillante y profesional. Pero no tiene el equipo, o sea, no tiene las herramientas para poderlo hacer. A menos, Luis, que todo se esté canalizando por Cari. Y entonces... Cari resuelve y no lo notifica para abajo. Que eso puede estar pasando también.
Yo tengo una cosa que decir nada más. ¡Vamos, equipo! ¡Woo!
Oye, Luis, ¿y los titulares? Los titulares.
Ajá.
Tienen que ser positivos.
Sí.
No puede ser malo.
No.
Vamos a darle la pausa.
Vamos a la pausa. Mientras nadie sabe si van a comenzar las clases o no en marzo, lo cierto es que hoy más que nunca tener un internet de primera, un internet rápido, un internet confiable, un internet que no varíe, que un día no esté más lento que otro y otro día más rápido, un internet que siempre esté ahí para ti, es más importante que nunca. Y por eso
Te recomendamos Aeronet. Aeronet es una compañía netamente puertorriqueña, líder en su espacio con más de 20 años de experiencia proveyendo el mejor internet de Puerto Rico, tanto para negocios como para hogares. No lo pienses más, si tu internet no da la liga, aeronetpr.com o su teléfono 787-273-4143, 273-4143, aeronetpr.com, el mejor internet de Puerto Rico, auspiciadores de puestos para el problema.
Amigos, regresamos a puestos para el problema. Oye, Luis, uno de los temas que esta semana ha generado mucho interés en nuestro, entre nuestros patroncitos, uh-huh, y que generó un debate intenso.
Intenso, chacho.
Heavy. En nuestro Zoom party de los jueves fue el tema del salario mínimo.
Salario mínimo, estuvimos más de hora y media, yo creo, hablando del
peleando tema. Peleando ahí, sí.
No, pero estuvo bueno, porque se puso tenso en algún momento, pero en general estuvo
sí,
bueno.
Pero tenso dentro del cocoteo, tampoco fue como, ajá, que tenso de insultadera, tú sabes, como, uh-huh, que es parte del civismo que podemos discutir y podemos departir. Pero mira, oye, y habíamos hablado de que íbamos a hacer el contacto, porque la Cámara de Representantes, interesantemente, Tatito había estado hablando en su principio de que uno de los enfoques principales era la cosa fiscal, la cosa de Hacienda, ¿verdad? Con la Junta, ese tipo de cosas. Tatito fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara. Uh-huh. Sería anormal que no hubiese dicho eso. Uh-huh. Así que, y hay ya un director ejecutivo
de la Comisión. Así es. La Comisión de Hacienda la preside Jesús Santa y está con nosotros hoy el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda, el economista y mi gran amigo, porque es gran amigo, somos amigos desde segundo año de bachillerato en la universidad que estudiamos juntos, Heriberto Martínez, que es la que hay. Heriberto, ah, ya me cambié de programa, entré en otro. ¿Cómo estás, Heriberto?
Saludos, Luis, saludos, Jonathan, y saludos a todo el público de Puestos para el Problema. Gracias por la invitación y un breve comentario. Luis, ya eso va para 2 décadas.
2 décadas, Dios mío.
Usted está viejito.
Ya sí, entramos en a la UPI en el 2001.
Ya no hablamos en años.
Ya lo están viejito. Estoy viejito.
20 años, mano.
En el 2001 estaba en octavo. Amiguis. O sea, sí. Como que tienen que...
Estamos, wow, en primer año.
Mira,
nos conocimos en
la parte curiosa es que y la parte curiosa es que nosotros hablamos de el año en que entramos a la UPI, no en el año en que nos graduamos de la escuela superior. Eso también me está curioso.
Ah, también.
Mira, les voy a preguntar, ya que están en esa dinámica, ustedes dos en particular, que son, digo, son jóvenes profesionales, tampoco es que son tan mayores, pero, uh-huh, ¿cómo ha sido esa transformación que ustedes han podido ver en estos últimos 20 años en Puerto Rico? Particularmente que ambos han trabajado en todos estos cambios y que se graduaron en un momento de incertidumbre en Puerto Rico. Quiero empezar por ahí. Por
los ¡ay, dos, santo! ¡Qué profundo!
¡Qué profundo me fui!
Yo
¿qué pienso, empieza, Luis, tú o yo?
Yo pienso que todo es una mierda. Eso es lo que yo pienso. No sé si necesitas algo más de mí.
Mira, te lo comento desde un punto de vista personal, ¿no? En el año 2001, en Gurabo, empiezan a crecer todos estos suburbios, ¿no? En casas de 2 pisos, casas mucho más grandes, el crédito estaba bien flexible, muchos préstamos hipotecarios, ¿no? Todavía no había mucha literatura sobre el diagnóstico de lo que estaba pasando y que estábamos en una burbuja, así que todo el mundo se estaba disfrutando la burbuja. Yo recuerdo vecinos de mis padres que hablaban de comprarse un bote, de cuando iban a comprar el apartamento en la playa, etcétera. O sea, el relato de que el sistema capitalista había triunfado y de que cada día íbamos a estar mejor y la promesa de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nuestros padres, se estaba cumpliendo en ese momento. Pero, curiosamente, yo salgo de la maestría en economía en el año 2008 con la burbuja explotando a nivel, wow, global, y para hacer el contraste, literalmente, yo ahora mismo tengo estudiantes que la única palabra que conocen para definir la economía de Puerto Rico es crisis. Y desde un punto de vista personal, Jonathan, como me lo preguntaste, he podido desarrollarme profesionalmente en un contexto donde anualmente estoy despidiendo familiares y amigos que se me van para los Estados Unidos.
Wow.
Así que es una situación bien complicada, pero yo sí por lo menos recuerdo y siempre hago esa reflexión de los dos relatos. Como el relato antes, el relato del milenio, la nueva época, etcétera, versus cómo es ahora, que a veces los estudiantes ya internalizaron que la posibilidad número uno, una vez terminen la universidad, es irse fuera de Puerto Rico. Wow. Si se quedan, es por casualidad, porque algunos se lo viven, etc.
Uh-huh. Wow. Increíble, ¿verdad?
Hay un... Esta semana, lo leí esta semana, no sé
de
si
hecho,
esta
era,
semana.
Era la época dorada.
Que en los Estados Unidos, no solo en Puerto Rico, obviamente, en los Estados Unidos, esta es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que ya las personas de 35 a 40 años ganan solamente 50% o menos, ganan más que sus padres a la misma edad. Es la primera vez que ocurre en una generación americana. Y en Puerto Rico, pues súmanle que somos parte de la economía de los Estados Unidos, pero tenemos una depresión económica que está entrando en su año 15, ¿verdad? Ya que podemos hablar de décadas también en eso. Mm. Así que todo es una mierda.
Exacto. Todo es una mierda. Así que... Que es interesante.
Y,
que
mire, ya... y algo que quizás, Jonathan, yo no sé. Yo no sé si tú estudiaste en colegio católico. Luis y yo estudiamos en San José, uno en Río Piedras, y yo estudié en San José de Cagua. Una de las crisis más fuertes en las clases medias en Puerto Rico y del poder adquisitivo ha sido el cierre de los colegios católicos y la crisis de los colegios católicos.
Eso te iba a decir. Yo lo he vivido cerca.
Aquí lo tocamos mucho.
Y lo he vivido cerca, acuérdense, yo soy papá. Y tengo una niña en edad escolar y hemos tenido que bregar con esa situación. O sea, he visto, yo me graduó de high school 2005.
Ah, tú eres un nene.
Sí, y pero interesantemente en mi colegio, que es Carvin School, Carvin ahí, yo empecé a ver en mis últimos años de high school ese deterioro y una reducción sustancial en las clases. O sea, para que tengas una idea, mi hermana en un momento dado llegó a tener en su clase 6 grupos de 30 muchachos, claro, o más. Claro. Yo tuve en un momento dado en mi clase 4 grupos de 30 y pico. Al final, mi clase fue de 70 estudiantes. Y fui viendo cómo se fueron, particularmente sus colegios que estaban en el top tier, pero de la clase media, no colegio, o sea, no Robinson, no San José, no esa gente, no, los colegios que estaban por debajo de esos colegios, pero eran colegios de clase media, media alta, ¿no? ¿Cómo se fueron deteriorando? Y en el 2005, ahí fue que yo hice una retrospección, ahora mismo pues en aquel momento pues qué carajo, pero ahora mismo haciendo ya una retrospección y cubriendo esto de cerca, me empecé a dar cuenta que el primer efecto que nosotros vimos de la crisis en Puerto Rico, donde se reflejó, fueron los colegios católicos, sí, o privados o laicos, pero fueron en los colegios
fueron las crisis de las clases medias. Exacto. Ahí fue que las clases medias se dio cuenta de que el crédito del cual habían tirado por un par de décadas se había agotado, el poder adquisitivo se reducía y de nuevo oportunidades en Estados Unidos. Así que tienes las dos cosas, restricción presupuestaria en el hogar más la migración, y ya hoy pues estamos viendo que ya no es casi ni noticia. Sí. Mi colegio cerró hace un par de años. Creo que cerró uno hace poco en Isla Verde.
La Piedad,
ya
la
noticia que estén cerrando.
Sí, ¿no? Sí. Y ese es el asunto. O sea, como que al final del día uno se da cuenta que esto viene, ¿no? Hace tiempo. Sí. Y que es ahora que nosotros estamos viviéndolo, ¿no? Hablando del tema recurrentemente. O sea, esto era un tema en Estados Unidos. Yo le decía a Luis, en Estados Unidos se habla bastante hace años de los problemas de desigualdad salarial, de problemas de la brecha salarial entre una cosa y la otra, de que tú
tengas caída en los salarios reales.
Sí, todo ese tipo de cosas. Aquí en Puerto Rico, ese tema es reciente. O sea, ese tema se viene... en el mainstream media se viene hablando reciente, ¿no? Y es parte también de nuestra crisis colonial.
Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a tocar este tema del salario mínimo. Arrancamos por aquí. Sí. Heriberto Martínez. Estos temas en Puerto Rico tienden a tocarse superficialmente, mucho argumento ad hominem, mucho strawman, por ejemplo, el economista de la muerte, tú no le tienes que decir así, estaba diciendo que en Puerto Rico van a cerrar 400 supermercados si suben el salario mínimo. Yo creo que en Puerto Rico no hay 400 supermercados. Ponnos en el, ¿verdad?
Ponnos en contexto.
Danos el marco. ¿Los salarios mínimos desde cuándo existen? ¿Cuál es su efecto general en la economía? ¿Cómo es que interactúa este asunto?
Mira, salario mínimo en Estados Unidos por lo menos se legisla a nivel federal en 1938. Desde que se legisló ese piso, por así decirlo, económico de salario mínimo, pues entre los economistas siempre existió un debate si el aumento de los salarios mínimos es un beneficio o no para la economía. Dos visiones de mundo muy sencillas. No son sencillas, pero lo voy a poner lo más sencillo posible. La primera, hay quienes piensan que, que el salario mínimo es una intromisión del Estado en la economía y que eso no favorece que la economía encuentre por sí mismo lo que se conoce como equilibrio general. Se supone que hay una meta en una economía de mercado que es cuando todos sus mercados están en equilibrio y de ahí en adelante tienes crecimiento sostenido en el largo plazo, ¿no? Y otros economistas que dicen, cuidado, cuidado, porque se puede alcanzar ese equilibrio en desigualdad y con alto desempleo. Por lo tanto, tenemos que estimular desde el Estado que aumente el salario mínimo cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para fomentar el consumo. Nosotros en economía le llamamos a eso demanda agregada, ¿no? Para fomentar el consumo de las familias, el consumo de las empresas y de esta manera entonces mantener control del ciclo económico. Ese debate que empezó con eso que estoy comentando ha seguido a través de la historia. Les comento, no existe un estudio definitivo que diga que aumentos en el salario mínimo, si son moderados, si son paulatinos, si se siguen unas reglas, tengan efecto adverso sobre la economía. Tampoco hay un estudio que diga siempre que subimos el salario mínimo nos va mejor. O sea, el debate está abierto. ¿Cuál es el problema de ese debate del salario mínimo en Puerto Rico? Uno bien sencillo. En Puerto Rico yo te diría que todo el mundo, todo el que trabaja, favorece un aumento del salario mínimo, excepto mayormente personas que son dueños de negocios, particularmente pequeños y medianos negocios. Y eso tiene una lógica. La lógica es que para el pequeño empresario el aumento en el salario mínimo representa un costo inicial que tengo que poner en mis cuentas antes de recibir el beneficio de que la mayoría de los consumidores a mi alrededor aumentaron su poder adquisitivo.
O sea,
Entonces, en ese
incuestionablemente,
espacio de tiempo, no todas las empresas pueden hacer el ajuste.
incuestionablemente, un aumento del salario mínimo es un aumento a los costos de producción, punto. Y porque sí,
Claro,
porque
eso
uno de
está
los
en la
insumos,
nómina, el payroll es parte del
uno de
costo
los
de cualquier
insumos de
empresa.
cualquier negocio, grande, pequeño, al de tal o al por mayor, es el salario. ¿Verdad? Eso es uno de los tres, de las tres cositas. Ok, Heriberto, entonces, ya tenemos 80 años de experiencia. Tú nos dices que el debate todavía 80 años más tarde está abierto. ¿Cuál es la situación hoy? Y después de esto quiero entrar a cómo se diferencia Puerto Rico y Estados Unidos y cómo nos afecta la situación local. Pero ¿cuál es la situación hoy con el salario mínimo? ¿Cuántos años lleva en 725 y cuál es el efecto medible, si alguno, de que lleve esos años en 725?
Mira, en Estados Unidos y Puerto Rico hay una categoría que se llaman salarios nominales y salarios reales. Salario nominal es tu cheque. Luis recibe un salario de 3 mil dólares mensuales, Jonathan recibe un salario de 3 mil dólares mensuales. El salario real es el poder adquisitivo de esos 3 mil dólares. ¿Está bien? Ahí viene la parte fundamental. En Puerto Rico nunca hemos tenido desde los 80 para acá una situación de inflación alta. Aquí hay una inflación bastante moderada que se va acumulando y con el paso del tiempo
Okay,
va
pa paréntesis, Heriberto.
deteriorando. Ajá.
Paréntesis, Heriberto. ¿Qué es inflación? Para aquellos que no son economistas, explicarle así en
Claro,
arrobita,
claro.
¿qué es inflación?
Inflación es el aumento de los precios a través de los años. Si los precios, esto se mide que si índice de precios al consumidor, hay unas categorías para medirlo, no quiero ponerme ahora muy técnico, pero vamos a ponerlo así. Inflación es cómo va aumentando los precios en un mercado a través de los años. El punto es que si el salario que, por ejemplo, aumentamos en el año 2009, para contestar la pregunta, Luis, el salario mínimo aumentó a 7,25 la hora. Del 2009 hasta el 2021, la inflación se va acumulando moderadamente. Puerto Rico no tiene hiperinflación ni tasas muy altas de inflación, pero lo que estamos viendo es que a través del tiempo, ya una década más tarde, esos 7,25 se convierten, si usamos el 7,25 como base, se convierten en 5,75. O sea, el poder adquisitivo de ese salario mínimo se reduce. Otra situación estructural de Puerto Rico, como ustedes bien mencionaron al principio, estamos en una depresión económica desde hace 15 años. El modelo productivo anterior estaba montado sobre la industria farmacéutica y la sección 936. Esta industria se reduce drásticamente con la eliminación de la sección 936 y todo el castillo de naipes se vino abajo. Por lo tanto, aunque tenemos inflación moderada a través del tiempo, la realidad es que en Puerto Rico tenemos mucha gente cobrando menos de $10 la hora, tenemos mucha gente cobrando $7.25 la hora, y la realidad es que ese salario mínimo en Puerto Rico, pues no hay que ser economista, ¿no? Simplemente hay que administrar un hogar para saber que $7.25 no da para vivir en Puerto Rico.
Ok, entonces, ¿cómo la... como el aumento en el salario? Puerto Rico no siempre siguió el salario mínimo de los Estados Unidos, si no me equivoco eso fue en los 70, si no me equivoco fue con el gobernador Carlos Romero Barceló que se decidió que se decidió eliminar la Junta de Salario Mínimo que existía en Puerto Rico y básicamente pegarnos a lo que diga el Congreso. ¿Cuál es el efecto en la economía puertorriqueña de que el salario mínimo sea igualado al de los Estados Unidos y no sea igualado al de las islas vecinas? Digamos, pues, San Tomás tiene el mismo problema que nosotros, pero digamos la República Dominicana o Martinica o alguna isla del Caribe.
Mira, en efectos comparativos, aquí lo que tenemos que evaluar, y esto empezamos primero por lo jurídico y después por lo político y luego lo económico. Número uno, somos parte de los Estados Unidos. ¿Está bien? Por lo tanto, esta lógica de que yo puedo abaratar el empleo en Puerto Rico reduciendo el salario mínimo para volverme igual de competitivo que República Dominicana, lo que va a hacer es lo que está ocurriendo, bueno, se ha detenido un poquito con los huracanes, los temblores, etcétera, pero va a ocurrir exactamente lo mismo que venía ocurriendo desde hace década y media. Vamos a seguir alimentando los mercados laborales de Florida, Texas y New Jersey, mayormente. También ya estamos llegando a otros puntos de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación? Pensar que podemos bajar ciertos costos laborales para compararnos con República Dominicana y de esa manera competir con la República Dominicana para atraer inversión de afuera podría ser un poco, vamos a ponerlo así, ilusorio. No sería algo real, porque como quiera, República Dominicana no solamente ofrece bajos salarios, sino ofrece cierta laxitud en el proceso de los contratos, te ofrece también una moneda mucho más débil que el dólar para poder entonces devaluar y ser competitivos también en ese segmento de la política monetaria. Puerto Rico lo único que podría ofrecer es salarios más bajos, pero la reglamentación federal, el tema del uso del dólar, etcétera, seguirían siendo un costo adicional para empresas que quieren enfocarse en la exportación. O sea, pensar que podemos competir con República Dominicana para atraer inversión, para exportar industria liviana, es ilusorio, porque realmente hay otros costos que tenemos en Puerto Rico que en República Dominicana estas empresas no van a tener.
Interesante eso, que obviamente esto nunca se escucha en la discusión pública, casi nunca, y siempre uno escucha el argumento idiota, para eso me voy a República Dominicana y lo hago más barato, pues vete. Porque, o sea, realmente no hay política pública que se pueda implementar que cambie esa realidad, por lo menos ni al corto ni a mediano plazo. Entonces, Heriberto, si se implementara el plan como lo están presentando los demócratas o incluso como lo han presentado algunos legisladores en la Cámara de Representantes, que el plan de los demócratas sería incrementar poco a poco cada año y medio hasta llegar a $15 la hora en el 2025. ¿Cuál, si podemos decir, cuál sería el efecto en Puerto Rico si hubiera un salario de $15 la hora mínimo?
Ok, en estas circunstancias, vamos a hacer un trabajo de una mirada amplia, ¿no? Y ser lo más honestos posible. En estas circunstancias que estamos viviendo ahora, si simplemente aumentamos el salario mínimo sin hacer una política económica de apoyo a las pymes, el aumento en el salario mínimo va a beneficiar a muchas personas, pero va a tener impacto adverso sobre un segmento de la economía de los pequeños negocios. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso tiene una solución.
Okay.
Si nosotros tuviéramos un pequeño negocio y estamos pagando salarios cercanos al mínimo, ¿cuál sería qué sería el mundo ideal para nosotros? Que a todo el resto de la economía le suban el salario mínimo, pero nosotros no tengamos que subirlo. Ese sería el mejor de los escenarios posibles si nosotros tenemos un pequeño negocio en esa dirección.
Claro, ese sería el una inyección overheating para mi negocio. Olvídate.
Exacto.
Aumenta mi ingreso y se quedan los costos iguales.
Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? hay pequeños negocios en Puerto Rico que si aumentamos el salario mínimo, lo que les comentaba al principio, ese periodo de ajuste en lo que las ventas empiezan a reflejar el nuevo nivel de salario mínimo en el resto de la economía puede ser mucho, porque hay empresas que se están comiendo el margen, ¿no? Mucho volumen, poco más, y hasta el margen se lo están comiendo también. Sí. Por lo tanto, pueden morir en esa transición. ¿Qué es lo que muchos de los economistas que nos orientamos más por la heterodoxia económica y todas esas cosas estamos diciendo? Fenómeno, suban el salario mínimo, pero para evitar un crack social entre los que lo favorecen y están en contra, vamos entonces a crear una política económica que de hecho se creó ahora con la pandemia también para pequeños negocios, préstamos para nómina, etcétera, y que con ese fondo lo que se va a hacer es pagar el diferencial del aumento del salario mínimo por un periodo de 6 meses a 1 año. No va a ser permanente, no va a ser permanente, es simplemente en lo que sea el periodo de ajuste.
¿Y una transición, decir, una ayuda en una transición?
Exacto, por ejemplo, si el año que viene el aumento es de 7.25 a 8.50, pues entonces que nosotros podamos acceder al pago de ese $1.25 adicional. Seguimos pagando los 7.25, pero en lo que se da la transición, se registra el aumento de las ventas, y se retira entonces el apoyo económico.
Ok, pero venga, pero en ese sentido, Heriberto, y a mí, ¿verdad? Esa idea me hace todo el sentido del mundo y me parece interesante, pero ¿cuán rápido la economía de Puerto Rico, particular de lo que tú has podido estudiar, pudiese responder a que efectivamente esa transición, cuando se aumente el salario mínimo en las etapas que se vaya aumentando, se refleje en actividad económica, que entonces pueda phase out esa ayuda y esa asistencia?
Mira, esta parte es la parte graciosa, por así decirlo, que a veces hay que hacer un análisis crítico del asunto, pero esta es la parte graciosa de las cuentas nacionales, ¿no? En Puerto Rico el ahorro es negativo. En Puerto Rico todo el mundo consume, y les voy a dar un dato para que lo busquen, hasta el 2019, en el 2020 hubo un cambio.
Debe cambiar pero con el COVID, sí.
Pero les voy a dar el dato. Hasta 2018, perdón, el 88%. Del Producto Nacional Bruto, es decir, el 88% de la economía de Puerto Rico es el consumo privado de los hogares. Y les voy a dar otro dato bien interesante. De todos los fondos federales que vienen a Puerto Rico, históricamente, incluyendo los que han venido con el COVID, los que mayor impacto positivo tienen en la economía son aquellos fondos que llegan directamente al bolsillo de las personas, porque son los fondos que se utilizan de la manera más eficiente para los que se le asignó. Asignamos fondos para construcción. En lo que pasa por toda la cadena, tarda muchísimo, hay escape, etcétera. Ahora, el momento que yo le pongo $600 a un puertorriqueño en el bolsillo, o una puertorriqueña para aquello de la cuestión de género, etcétera, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Van a ir a comprar, van a ir a gastarlo. Y eso entonces lo que estamos viendo es que inyecciones de liquidez en las familias puertorriqueñas tienen impacto inmediato en el consumo y el consumo tiene impacto inmediato en el ingreso de las empresas. Sí, Así que, de nuevo, el salario mínimo aumenta, va a aumentar el consumo en Puerto Rico, y eso lo tenemos requete medido.
Wow, o sea que es por la naturaleza de la economía puertorriqueña y de cómo se comporta, que lo hemos visto, o sea, digo anecdóticamente, uno va, por ejemplo, a Costco, uno va a Marshalls, uno va a Home Depot los sábados. En los últimos meses, donde han habido algunas ayudas o algunos incentivos que se han recibido por programas federales o por el desempleo, el PUA y tal, uno ve que no se vacían. O sea, yo sé de empresas aquí en Puerto Rico que tienen backlogs de enseres eléctricos de meses, de órdenes ya committed, que no han llegado, o sea, que se les acaban, las lavadoras llegan y se acaban.
Yo estoy buscando lavadora y secadora y no consigo.
Por eso, o sea, como que... Que es interesante que lo que menciona Heriberto, porque quizás todos lo hemos visto de forma anecdótica, pero pues obviamente pues escucharlo de un economista, pues tú sabes, ya uno valida la observación que uno puede haber tenido. Interesante.
Mira, les voy a dar un dato adicional, y este dato es bien peligroso, y por eso quiero aprovechar el espacio para mencionarlo. Esa costumbre del gasto que tenemos los puertorriqueños también se refleja en la vida empresarial. Yo tengo empresarios, particularmente contratistas, que cuando se enteraron que venían los fondos federales para la reconstrucción, gastaron el crédito y toda la liquidez que tenían en nueva maquinaria, contrataron gente para empezar, para después buscar el reembolso de ese gasto con los fondos federales. Y ese dinero no se reembolsó muchas veces y muchos contratistas se fueron a la quiebra. A lo que quiero llegar, si a usted como ciudadano le llega $1 al bolsillo federal y quiere gastarlo, gástelo. Ahora, a mi grupo de empresarios en Puerto Rico. Si usted ve un titular que dice, vienen más fondos federales, producto que tal político consiguió, whatever, primero verifique si es que esos fondos federales están en la ley o es que esos fondos ya están en Puerto Rico ready para su asignación. Como empresarios que se fueron hasta el cuello con eso y hoy son empresas que dejaron de existir. Y es por esos mismos impulsos en el consumo que los reflejamos tanto desde el punto de vista del consumidor, pero también lo vemos en nuestros empresarios.
Interesante. Bueno, Heriberto, ya que hablamos un poquito del salario mínimo y que sin duda el cuadro que nos dejaste aquí nos demuestra que sí, que hay, que debe ser un positivo, pero que hay que atender y darle cuidado a esas pequeñas empresas y que no matemos demasiados negocios a la vez que estamos subiendo el salario. ¿Hay el dinero para hacer ese fondo? O sea, ¿de dónde pudiera Puerto Rico hacer ese subsidio o ayudar a esos empresarios en esa transición?
Mira, hay fondos federales del CARES Act que no se han utilizado. Yo pienso que el mecanismo correcto, para no ponerme muy esotérico y ir puntual, yo pienso que aquí en esta parte que estábamos comentando del salario mínimo, los municipios pueden ayudar, porque los municipios conocen a sus comerciantes. Hay un fondo en AFAF que se llama el Fondo Rotacional, que tiene poco más de 700 millones de dólares. El propósito de ese fondo era que muchos del dinero que llegó de los CDBG, del CARES Act, que van a llegar con el COVID Relief Fund, le decía a los gobiernos locales, en Puerto Rico los gobiernos locales tienen forma de municipio, les decía, ok, pues ustedes tienen que tener un 10% y después se les reembolsa el proyecto que vayan a hacer de reconstrucción. ¿Cuál era el problema? Que los municipios no tienen la liquidez para hacer eso por múltiples razones, ¿no? Y entonces ese fondo rotacional sirve para pedir el dinero al fondo, el fondo se lo da al municipio, municipio entonces hace la obra de construcción, pide reembolso a FEMA, a vivienda, a la donde esté el dinero asignado, y entonces con ese dinero se le paga a FAF, ¿no? Se paga el fondo rotacional. Ese dinero puede ser un fondo también que se utilice para los municipios, para que los municipios entonces determinen qué pequeños negocios cualifican. O sea, esto tiene que ser un proceso ordenado. Se puede hacer también por página de internet, etcétera. Entonces, a través de ese fondo, los municipios pedir asignación para pagar el diferencial de ese salario mínimo.
Interesante, interesante. Bueno, pues pasemos a temas fiscales y del gobierno de Puerto Rico. Presumo que la Comisión de Hacienda está en pleno proceso de levantar todos los documentos para trabajar un presupuesto. No sé si se espera que el gobernador presente presupuesto. No sé cómo está esa dinámica y no me, ¿verdad? Y estoy seguro que hay cosas que no puedes comentarnos, pero en general, ¿dónde está la situación fiscal de Puerto Rico hoy? 5 años ya con la Junta de Control Fiscal. Un año que se puso todo básicamente suspenso por el COVID, se pararon las reestructuraciones, etcétera. ¿Dónde está Puerto Rico hoy en su salud fiscal?
Mira, voy a hacer un comentario para atarlo con el tema del salario mínimo que Jonathan me había preguntado, cómo también nosotros medimos su efectividad en términos del gasto de los puertorriqueños, ¿no? Cuando van a consumir. En estos tiempos post-Huracán María, que incluye temblores y pandemia, trayéndolo al tema fiscal, uno de los segmentos de la economía o del gobierno, ¿no?, que mejor han salido y que han tenido unos aumentos por encima de las expectativas, ha sido el IVU. El impuesto al valor y al uso en Puerto Rico se ha comportado como el estudiante extraordinario en cualquier clase sobresaliente en una escuela, ¿no? O sea, el IBU está por encima de las expectativas. Nadie esperaba que eso fuera a ocurrir por virtud de las situaciones que ustedes han mencionado, ¿no? De todos los eventos post Huracán María y post Huracán María. Pero como se han asignado tantos fondos directos al bolsillo de los puertorriqueños, eso ha tenido entonces un impacto en el aumento del IVA. Entonces, con esto lo que quiero decir es que para propósitos fiscales, realmente llevamos 2-3 años que los ingresos en Puerto Rico se han comportado muy bien. Eso ha permitido que los presupuestos del Fondo General no sean presupuestos que sean bien agresivos en el recorte, aunque ya la Junta está exigiendo que esos recortes se aceleren, ¿no?, para tener el presupuesto que ellos desean. Y en términos generales, ya el gobernador entregó el primer borrador de presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal, y ya por lo menos en la página de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ya pusieron la sábana, ¿no? Lo que se conoce la sábana, que es Excel gigante donde están todos los datos, todas las agencias, etcétera. Ya ese proceso de evaluación comenzó. ¿Y dónde estamos en este momento? El gobernador presentó un presupuesto que es $700 millones mayor que el de la Junta.
Wow.
Hay un argumento de que en esos 700 millones hay 130 millones que es por un error de cálculo de la Junta, que aparentemente se pusieron de acuerdo porque tiene que ver con los sistemas de retiro. O sea que el aumento real es de $570 millones y ahora empiezan los procesos de negociación. No han comenzado todavía, pero han empezado los procesos de negociación para tratar de acercar a esos presupuestos. Algo curioso que les quería comentar es que el plan fiscal es público. Y yo recomiendo a todo el que le interese estos temas que lo lea. Hay mucha información importante en el plan fiscal. Pero lo que todavía a mí no me queda muy claro, que son cosas que se van a estar dialogando a lo largo de este año, es porque si los recaudos van en aumento, el presupuesto tiene que, se tiene que seguir reduciendo, ¿no? Y entiendo, es una práctica positiva tener ahorro. Pero lo que estoy diciendo es, oye, mientras los ingresos están aumentando, congélame el presupuesto. Yo puedo vivir con un presupuesto de 10,100 millones de dólares por cuatro años. Y me permite entonces a mí hacer la política interna alrededor de, al interior, perdón, de ese tope que tú me estás asignando. El problema que estamos teniendo es que la Junta ya nos está diciendo dónde hacer los recortes. Y ese es el debate político que va a haber en estos próximos
años. Y esa es la pregunta que te iba a decir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay un argumento? Aunque hemos visto que algunos miembros de la Junta han planteado en las últimas reuniones de que todo no puede ser recortes y tiene que haber algún tipo de inversión en algunas áreas puntuales, particularmente del gobierno. ¿Por qué ese argumento no está calando más? ¿Por qué ese argumento de congélame el presupuesto en esta área y mira cómo se está comportando los ingresos, que siempre había sido una crítica de gobiernos pasados y de la Junta, de que el problema estructural del gobierno de Puerto Rico, además de que gastaba más, era que no sabía cómo capturar el ingreso que se generaba. ¿Por qué si estamos ya en ese nivel, que se está comportando bien ese ingreso, no cala, no permea esta discusión de congélame el presupuesto a este nivel?
Yo pienso que tiene que ver un poquito con los eventos del verano 2019. En esos eventos, pues sabemos lo que ocurrió, ¿no? Sale un gobernador, salen unos funcionarios, y el gobierno que entró no tuvo quizás la habilidad de reconstituirse a la velocidad requerida para ya en 2020 con COVID, nuevos fondos federales, etcétera, poder entonces hacer un planteamiento presupuestario o un planteamiento económico, ¿no? Fue una administración sumamente accidentada, muchas renuncias, arrestos, etcétera. Pienso que ahora que finalmente salimos de un proceso electoral, ya tenemos cierta certeza de cómo acabó todo el evento, sabemos dónde están cada una de las estructuras constitucionales, políticas de Puerto Rico. Pienso que ahora es que estamos teniendo el espacio para reflexionar, por lo menos en un periodo de 3-4 años que va a ocurrir aquí en adelante hasta que lleguen las próximas elecciones, que por lo general paraliza todo. Y pienso, Jonathan, que lo que está ocurriendo en este momento es que finalmente, desde las instituciones, habemos gente que está pensando esto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en otras áreas. Estamos pensando entonces, ok, ya esta gente lleva 4 años aquí, no ha habido resultados puntuales, queremos que se vayan de aquí, ¿cómo logramos que se vayan? ¿Cómo logramos esos presupuestos balanceados? Y ahora es que estamos pensando en eso de manera un poco más articulada y sosegada.
Ok, interesante.
Entonces, hablando, pues, has traído la Junta muchas veces. Entiendo que ya has tenido reuniones con la Junta, obviamente tú y el representante, el presidente de la Cámara, etcétera. ¿Cómo ves esa relación y ese momento? Porque siento que la Junta todavía no ha internalizado que la legislatura es un ente distinto al gobernador y que no puedes negociar con el gobernador nada más, tienes que negociar con los dos. ¿Cómo tú ves? ¿Va a haber respeto de la Junta a la legislatura o la legislatura se va a tener que ganar ese respeto?
Yo pienso que va en las dos direcciones. Esto, la Asamblea Legislativa actual, por lo menos hablando de enero para acá, ha asumido un rol y un discurso de que le toca al artículo 3 de la Constitución de Puerto Rico, ¿no? A la Asamblea Legislativa, retomar su rol protagónico a la hora de confeccionar un presupuesto. Ese rol había quedado relegado durante los pasados 4 años, ¿no? Desde la llegada de la Junta. Incluso todos los presupuestos que se han aprobado desde la llegada de la Junta son los de la Junta. Entonces, pienso que por esa razón es que hay una idea de los representantes en este momento de que tiene que haber mayor pericia técnica. Y quizás por eso es que estoy aquí como economista, ¿no? Tiene que haber mayor pericia técnica para entender estos procesos, ¿no? Desde el punto de vista de la Junta hasta el momento ha sido muy receptiva, ha querido ver quiénes son los nuevos integrantes, ha buscado varias reuniones, pienso que estas últimas semanas, y esto es mi opinión muy mía, esto no tiene nada que ver con ningún funcionario electo, en estas últimas semanas estuvieron más enfocados en la mediación que publicaron esta semana pasada, los resultados, ¿no? Uh-huh. Con los bonistas, todavía, lo único que tengo es el comunicado de prensa, todavía no tengo un documento per se para evaluar si fue positivo o no esa mediación. Desde el punto de vista de la Junta se está celebrando, pero como siempre hay que ver la letra pequeña, ver qué es lo que dice, a qué nos estamos obligando, etcétera. Pero yo creo que el argumento, Luis, que ellos ya entendieron es lo que tú dijiste. La Junta se percató de que una vez terminen los procesos de negociación, pasen por los procesos judiciales donde se ratifican, tienen que venir a la Asamblea Legislativa para esa reestructuración. O sea, no sé si las personas se han metido a leer la negociación de COFINA, pero la negociación de COFINA implica nuevas emisiones de bonos para sustituir un certificado por el otro, ¿no? Uh-huh. Y eso se tiene que hacer en la Asamblea Legislativa. Así que yo creo que, de nuevo, estamos en un periodo de shock porque, y esta es mi opinión, pienso que ese noviembre y diciembre postelectoral fue extremadamente traumático. Generó demasiadas incertidumbres sobre la composición de particularmente de los cuerpos de la legislatura, alcaldía de San Juan, etc. Y aquí ustedes que están en los medios son los expertos en esto. Me parece que eso prácticamente se convirtió en un tema hegemónico, ¿no? Que si la alcaldía de San Juan, que si las papeletas, etc. Pienso que ahora en febrero es que estamos todos cayendo en tiempo. Y estamos entonces diciendo que tenemos que dialogar si queremos encontrar una solución a esto.
Mm-hmm. Oye, te iba a preguntar, porque me llama mucho la atención esta técnica de la Junta de decir que tiene un acuerdo, pero no dar los detalles del acuerdo. Entonces, por ejemplo, por ahí estuve viendo que el mercado, ese día que ellos anunciaron, se fue en banda con transacciones voluminosos de los cupones de bono del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué información, o sea, qué se sabe o qué ustedes han podido escuchar sobre ese acuerdo? Porque me da la impresión de que hay alguien que sabe o hay ciertos corillos que saben y se están moviendo, particularmente en el mercado de bonos con esta situación.
El gran problema aquí es que en esa mediación no participó ninguna figura de gobernanza en Puerto Rico, ¿no? Por lo tanto, era una participación entre junta, particularmente directora ejecutiva, Natalia Yaresco, y acreedores. Esos acreedores tienen sus mecanismos de comunicación en lo que conocemos como mercado secundario. Entonces, como tú bien mencionas, cuando se hace un anuncio como este y los acreedores están contentos, hay dos cosas que pueden estar pasando. Que los acreedores están mandando información a los mercados directamente para lograr un comportamiento, como tú bien dices, lograr aumento en las ventas, y esto aumenta el valor del bono, ¿no? Reduce el interés, mejora las perspectivas para una posición crediticia en caso de que tengamos que ir a una emisión próximamente. O sea, manda una señal positiva. Otra es que el propio comunicado, todo el mundo pendiente de esta negociación, y con ese comunicado la gente diga, ok, tengo una expectativa de que el resultado de esto es positivo, así que entonces vamos a meternos a comprar, recordando siempre que los bonos del gobierno de Puerto Rico, como los bonos de cualquier gobierno del mundo, son instrumentos de riesgo, ¿no? Y aquí pues hay un vacío de información. Si yo tuviera que decirle algo a algún cliente, le diría, aguanta, vamos a esperar la letra pequeña, pero sabemos que esto del mercado de bonos municipales es sumamente especializado, tiene unas áreas de trading, de intercambio, ¿no? De hacer estos negocios, y pienso que de alguna manera lo que están buscando es preparar el terreno para, una vez terminen esta negociación, inmediatamente ir a los proyectos de ley para emitir la reestructuración de COFINA. Si esos eventos se logran de una manera relativamente calmada, vamos a ver que entonces Moody's, Standard Poor's, Fitch, que son las casas acreditadoras principales en Puerto Rico, van a empezar a tirar notas positivas de los bonos de Puerto Rico, la estructuración exitosa en Puerto Rico, independientemente de los costos para nosotros, ¿no? Pero eso va a estar por ahí.
¿Y tú tienes algún tipo de optimismo de que se pueda hacer todo eso de manera pacífica, como tú mismo lo pones?
Yo pienso que no, porque tengo que ver, o sea, no estoy hablando ahora de esta última noticia, hay que ver qué fue lo que salió de ahí, pero pienso que Cofina, que era una negociación difícil, porque Cofina, a pesar de que en términos de jerarquía legal deberían estar por debajo de los GEO, Cofina, por contrato con el gobierno de Puerto Rico, tenía un impuesto finalista ignorado, ¿no? En este caso era el IVU. Y eso hacía un poco difícil la negociación, querían sacarlo del medio y me parece que hicieron una negociación demasiado acelerada con supuestos económicos que estaban inflados. De hecho, lo denunciamos en aquel momento, Luis, allá en el programa Los Domingos. Y para colmo, la liquidez existente se entregó completa a los acreedores. O sea, me parece que fue una negociación demasiado exitosa para los acreedores y no me parece que sea una negociación que realmente sea sostenible para Puerto Rico en el largo plazo. Y eso entonces, va a traer controversia. Eso
hablemos de la segunda pata complicada de todo este proceso de reestructuración y la salud fiscal de Puerto Rico, las pensiones y el retiro. El Capitolio esta semana, el Senado y creo que la Cámara también aprobaron una resolución diciendo que no van a, cuando les toque, validar los acuerdos, que ellos no van a validar ningún acuerdo que incluya recortes a las pensiones. El gobernador Pierluisi también ha dicho lo mismo. Así que aquí evidentemente hay un tranque entre lo que quiere la Junta y lo que aparentemente está negociando la Junta con los acreedores y con los bonistas y lo que quiere la legislatura del gobernador. ¿Dónde estamos en este tema de las pensiones? ¿Cómo va ido el PayGo, que ya va para su cuarto año, que estamos pagando en tiempo real las pensiones, ¿verdad? Las estamos pagando el Fondo General. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el escenario?
Ok, hay el fondo de pensiones en Puerto Rico, ya no existe, pasó directamente al Fondo General y son más o menos 2,000 millones de dólares al año.
Sí, básicamente es una nómina adicional, ¿no?
Exacto, es parte de los gastos del gobierno. Hay unas personas que asesoran a la Junta que dicen que para que eso sea manejable hay que recortar en promedio un 8%. No es un 8%... Para todos, ¿no? Sería un promedio de 8% para el 36% de las pensiones que son las más altas. O sea, pensiones de $2,000 para abajo, que ahí tenemos maestras, maestros, etcétera, no se verían afectadas por este recorte. Aquí hay un argumento ético también, ¿no? Esto, después de ver tanto gasto, corrupción, etcétera, tú decirle a los pensionistas que les baja a recortar pensiones es lo mismo que decirle a universitarios que vas a aumentar la matrícula, es lo mismo que decirle a empresarios voy a aumentarte los impuestos. O sea, estás con el modelo de corrupción que hemos visto en los pasados 4 años. Plantear hoy un recorte a los sistemas de retiro es básicamente traspasar los costos de ineficiencia y falta de transparencia a los ciudadanos. O sea, wow. Que yo pienso que antes de hablar de recorte en las pensiones, primero tenemos que hablar de transparencia gubernamental y hay unas cuantas cosas que se tienen que hacer primero. Por lo tanto, es un tema que a veces me hace un poquito complicado trabajarlo porque entiendo ese argumento ético.
¿De cuánto al año significaría el recorte y dónde en el gobierno se pudiera identificar ese dinero?
Son cerca de 300 millones de dólares lo que se está buscando recortar. El dinero ya está asignado en el presupuesto. Yo lo que estoy haciendo sugerencias y haciendo un poquito de research, no estoy escribiendo el tema, solamente estoy dándole paso primero a las lecturas porque estoy concentrado en otras áreas de presupuesto y gobierno, ¿no? Pero estoy mirando esto del retiro y yo pienso que ya con los fondos adicionales que se han ido recogiendo, que están yendo al fondo de deuda, de hecho en ese fondo de deuda hay una parte que también está destinada para retiro en caso de que las contribuciones de Puerto Rico no sean suficientes, pero yo creo que va a haber que hacer ahí un poquito de ingeniería financiera, va a haber que poner parte de dinero a un fondo que coge intereses, alimentarlo con algún otro segmento de los excedentes de ingresos para que no se afecten otras áreas. O sea, hay unos mecanismos complejos que se pueden hacer, pero en lo que se hacen estos mecanismos, sí tengo que reconocer que el gobierno de Puerto Rico, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, tienen mucho trabajo para atacar el tema de la corrupción gubernamental y el gasto político para entonces de ahí poder justificar y decir, oye, estamos siendo la gente más eficiente del mundo y no es de otra, pues entonces habrá que sentarse en una mesa de negociación. Otra cosa que les quería comentar, no seamos ingenuos, este tema de las pensiones tiene grupos de poder que están por encima de las cuestiones de política pública interna en Puerto Rico. O sea, sabemos que el Fondo de Pensiones de Chicago tiene problemas. Claro. Sabemos que el Fondo de Pensiones en Hartford tiene problemas. Y claro, que este modelo de quiebra de ley promesa es un modelo que se pudiera, de alguna manera, haciendo los cambios, los ajustes, velando por la soberanía de los estados, lo que sea, empezar a utilizarse para atacar ciertas ciudades directamente. Esto incluye gente del mundo sindical, esto incluye gente del mundo de las finanzas en los Estados Unidos. O sea, esto que está ocurriendo en Puerto Rico no podemos verlo solamente con el crisol de lo que queremos nosotros versus lo que quiere la Junta. Aquí hay muchas fuerzas moviéndose en ambas direcciones.
Oye, y te hago una pregunta, porque la última vez que yo miré el tema de las pensiones en profundidad, si mal no recuerdo, se supone que el asunto de las pensiones por su propio curso y por el cambio que hubo de Retiro 2000 en el último cuatrenio de Rosselló Papá, como para el 2030 se acaba el issue, ¿verdad? El problema grande de las pensiones, más o menos, porque ya va a entrar la gente que está en el nuevo sistema, etcétera. Y con el tiempo que se ha comprado, con la pandemia, con María, con el cash que ha entrado, etcétera, etcétera, y el paygo, ¿no podemos aguantar los 9 años que falta hasta el 2030 y ya, y no tocar el tema de retiro? No, te pregunto. Mira, porque no sé.
Este problema, vi los informes actuariales, no quiero llamarlo problema, esta situación con los sistemas de retiro. Reconozcamos algo, lo que tú acabas de decir de Retiro 2000 es bien importante. Yo diría que los retirados que están en esos 2,000 millones de dólares son retirados que ya llevan bastante tiempo en el retiro, ya tienen cierta edad. O sea, no, el propio informe actuarial ya contempla que para el año más o menos 2040 deben quedar muy, y esto suena, o sea, lo hago con el mayor de los respetos, no quiero estar planteando la cuestión de nuestros abuelos, nuestros padres, ni nada, pero en términos generacionales de edad, ¿no? En el tiempo, como le dijo Rocky a Creed en la última película, el tiempo marcha invicto. Apolo lo derrotó el tiempo, ¿no? Pues el tiempo marcha invicto, ya para 2040, 2041 van a quedar muy pocas personas en este sistema de retiro. O sea, vamos a ver que en la medida que van pasando los años, esa cantidad que se destina del Fondo General a los pensionados probablemente se va reduciendo a un paso lento, pero bastante consistente.
Interesante eso. Bueno, Heriberto, ¿algún tema que se nos ha quedado que tú gustarías, que tú entiendes que es importante y que no se discute tanto y que nuestra audiencia le interesaría?
Lo que yo siempre me gusta tocar en estos temas, que es bien interesante, esto lo voy a decir en un tono light, liviano, pero es un tema que podemos trabajar después en mucha profundidad, es, número uno, lo que ustedes están haciendo con la cuestión de las comunicaciones que permite a gente de afuera conectarse, saber lo que está pasando en Puerto Rico, es que la nostalgia vende. Estaba hablando con amistades que están en Florida, en Texas, que están llegando a estos restaurantes puertorriqueños, están haciendo menús puertorriqueños, obviamente es un poco más caro, ¿no? Pero se está dando toda esta cuestión del branding puertorriqueño, está todavía incipiente, pero que es una gran oportunidad para exportadores y productores en Puerto Rico conectar con los puertorriqueños que están afuera, porque de nuevo, la nostalgia está vendiendo y es algo que me parece que todavía no estamos estudiando bien. O sea, ¿cuánto de Puerto Rico sale para Florida? ¿Qué está pasando con Branson Puerto Rico? ¿Cuántas transacciones en Amazon? ¿Hay gente de puertorriqueños que están afuera comprando cosas en Puerto Rico? O sea, esa parte se tiene que empezar a hablar, se tiene que empezar a medir, y me parece que es un buen punto positivo para
el desarrollo de esta década. En los últimos 7 días, tengo aquí la estadística, el 43% de nuestros downloads son Estados Unidos. Y el 52% por ahí, porque hay de otros países, es Puerto Rico. So, yeah.
Interesante. Y eso hay que seguir midiéndolo, Luis, y después puedes tirar esa tabla y hacer una presa de los dos.
Déjame darte el all-time. En lo que ustedes hablan,
hacer una tabla sobre
sí,
eso.
Pero interesante, busco el all-time.
Interesante, porque también hay un asunto que, por ejemplo, Branson Puerto Rico se está convirtiendo, ¿verdad? Y su enfoque, su estrategia, al final del día, como ellos miden todos sus puntos de data, todos sus web, tienen tantos waypoints de data y de datos, pueden reconstruir ese, o sea, pueden tener ese repositorio de información valiosísima, que quizás de forma anecdótica nosotros lo hemos visto en los últimos años. Y ¿verdad? Algunos que somos nosotros que tenemos acceso a nuestras métricas y tal, sabemos lo que está pasando. Pero que todavía está en ese último eslabón de que no hemos... ¿Qué hacemos con esto, no? hacia dónde nos movemos, cómo lo potenciamos para desarrollo económico en Puerto Rico, cómo lo potenciamos para desarrollo empresarial en Puerto Rico, enfocado en la exportación de bienes y servicios y de productos y de contenido y de todas las cosas que podemos hacer.
Mira, la estadística es más chocante. Este podcast, desde que comenzó el 11 de mayo, ha sido descargado 1.776 veces. 1.300.000. De esas descargas, 640.205 en Estados Unidos. La mayoría son en Estados Unidos. Sí. Puerto Rico, 629.073. Sí, así sí, que sí. De la 1.300.000, un poquitito más ha sido en Estados Unidos que en Puerto Rico.
Sí.
Ahí tenemos el dato micro, ahora tenemos que calcularlo a nivel macro. Pero ya ustedes tienen una métrica clara, sólida de lo que ustedes están haciendo. De alguna manera nos tenemos que sentar con los diferentes grupos que ya están exportando y empezar a medir esto desde el punto de vista de la empresa puertorriqueña. Porque yo lo único que veo es el agregado. Yo veo el agregado, exportamos tanto guineo, tantas pastillas, tantos químicos, pero ¿qué está pasando abajo con las corporaciones puertorriqueñas? No tenemos ahora mismo un mecanismo para medir qué está pasando allá adentro. Y esa parte es súper importante.
Pues Heriberto, yo creo que esto ha sido muy educativo. Gracias por lo que haces y por tu sacrificio y por meterte en estos temas y no montarte en un avión y irte a ganarte 4 veces más.
No, seguimos en lucha. Luis, Jonathan, gracias a ustedes por la invitación. Excelente iniciativa. Y pienso que algo bien interesante está saliendo de Puestos para el Problema, así que sigan adelante.
Tú sigues tuiteando y eso.
Algo que no sé qué es, pero lo encontraron.
Nosotros tampoco, estamos claros. ¿Tú sigues tuiteando y eso o con el trabajo nuevo estás calladito?
¿Sí sigo qué?
¿Sigues tuiteando y eso o con el trabajo nuevo estás callado
en las redes? Vas a ver que pues, de vez en cuando pongo mis tweets y mi Facebook, pero los hago fuera de horas laborables. Por lo general, después de las 6, es que se ve algo interesante. Lo tuiteo y películas que me gustan, que pienso que ese es otro segmento que también hay que trabajar mucho, el tema de la película como contenido intelectual. También estoy haciendo mis recomendaciones por esa área.
Así que H.E. Martínez Otero en Twitter.
Así que ya lo saben. Exacto. Bueno, gracias Heriberto por estar con nosotros, a ustedes amigos por la sintonía. Este episodio de PPP regular, obviamente nuestros patroncitos lo escuchan antes, pero usted, si no es patroncito, pues lo está escuchando ahora. Recuerde que se puede unir a la mejor comunidad de Puerto Rico de podcast, de política, de noticias, de todas las cosas.
De troleo. De chismecito.
En patreon.com/puestospalproblema. No le voy a decir porque después nos dicen, ay, ¿dónde está? Pero vamos a sortear cositas. Vamos a regalar cositas.
En verdad que no he puesto la rifa, ya la tengo. No la he puesto por irresponsable. Sí. Pero fíjate, la voy a poner el 15 y la voy a dejar hasta fin de mes para que el que quiera entrar al Patreon en lo que queda de mes, pues valga la pena y pueda participar.
Correcto. Que la fuerza la acompañe, se me cuida.
Buen fin de semana.